Seguimos en el primer despertador de la radio, en la cadena COPE seguimos poniendo calles. Fíjate, yo creo que la COVID-19 ha afectado a distintos colectivos de maneras muy diferentes. Así uno pues se ha visto perjudicado, sin duda, ha sido el de los estudiantes, que ha sufrido un parón en las clases presenciales, lo que ha supuesto ciertas complicaciones para afrontar la recta final del curso escolar. Concretamente, en el caso de los alumnos de segundo de bachillerato, los problemas se han agravado todavía más debido a la selectividad. Esta prueba, conocida como evaluación de bachillerato de acceso a la universidad, pues ha introducido algunas variaciones. Atención, porque resulta que estas modificaciones están causando en los alumnos de niveles altos pues cierta ansiedad. Y claro, esta ansiedad es superior a la de los años anteriores. Es importante que tratemos esta cuestión con mucha información. Hoy nos acompaña y nos ayuda a poner calles Fernando Miralles, que es profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo, y está aquí, que se está metiendo un madrugón con nosotros, increíble. Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me pongo perfectamente en la piel de los chavales, que estarán ahora diciendo, ¿y por qué me ha tenido que tocar a mí?
Pues sí, la verdad es que ha sido un año con muchos cambios, pero a nivel internacional y en todos los sectores, y un sector que no se ha librado, desgraciadamente, es el de la educación. Y dentro de la educación, unos de los que más se están jugando son los chicos de segundo de bachiller.
De bachillerato, claro. Porque ha tenido muchas consecuencias en el ámbito escolar. Ahora estamos en la BAU, pero si miramos para atrás, hace tres meses, se han venido sucediendo una serie de exámenes que se han tenido que hacer en las casas, gente que podía y había permiso para acudir a la propia clase del centro. Es que ha sido muy complicado manejar esta situación.
Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo para los chicos de segundo. Primero les dijeron que los exámenes eran en sus centros de estudio, luego sí, en la universidad, luego en algunas comunidades autónomas como en Madrid, que eran en IFEMA, al final son en la universidad, luego los temarios hasta último momento no los han cerrado, en fin, luego también hay, según las comunidades autónomas, hay unas pequeñas diferencias de cómo pueden coger unas opciones u otras, y claro, todo eso al final lo que hace es que el estudiante se fije más en esas cosas que en estudiar y hacer un buen examen.
Claro, porque eso les influye, ¿no? A la hora de la concentración, todo eso les tiene que estar pasando factura en la cabeza, ¿no?
Efectivamente, eso crea incertidumbre, y la incertidumbre es como la película de miedo. La película de miedo nos da miedo. ¿Pero por qué nos da miedo? Porque nos sube mucho la ansiedad, y la incertidumbre es porque no sabemos lo malo que va a pasar. Nos creemos nosotros que va a pasar mucho peor de lo que en realidad pasa en la película. Luego la incertidumbre. ¿Y luego qué es lo que pasa al final? Pues que muchos chicos dicen, bueno, yo estudie, no estudie, haga o no haga, pues al final me da igual, porque o voy a suspender o voy a aprobar. Y entonces no hacen el último esfuerzo porque se crea una cosa que en psicología se llama indefensión. La indefensión es, haga lo que yo haga, va a salir lo que tenga que salir. Es decir, que dejan el futuro a los astros en vez de al estudio.
Luego también hay una frase que define muy bien el cómo se puedan estar sintiendo los chavales que están ahora viviendo estos días la EBAU. Y es que el miedo es libre, es que a cada uno le ha podido afectar de una manera diferente.
Sí, hay algunos que no estudian, por ejemplo, que tengo yo la consulta, hay otros que no se pueden concentrar, hay otros que han tirado la toalla y han dicho, bueno, pues lo dejo y el año que viene ya me presento y ya elijo carrera tranquilamente. Es decir, que hay realmente alumnos que lo están pasando bastante mal.
Fernando, y a la hora de la valoración, ¿no? de sacar las correcciones de los exámenes, ¿tú crees que ahí va a haber un poquito de entendimiento entre si has sacado un 4,7 eso se convierta en un 5 o crees que van a ser implacables?
No, yo creo que este año de entrada hay unos 25.000 alumnos menos que se presentan a las universidades en España. Uh-huh. Este año se presentan como unos 217.000. Bueno, todavía no está cerrado. Se puede subir a 220.000 o por ahí, pero en principio son como 25.000 menos que el año pasado. Teniendo en cuenta todos los problemas que ha tenido toda la sociedad, porque toda la sociedad no son estos chicos, pues hombre, yo espero que los correctores, en fin, puedan leer más o menos entre líneas lo que ha querido decir el estudiante.
Madre mía. Fernando, ¿tú has corregido exámenes de tanta importancia como los de una EBAU?
Bueno, me ha tocado ser tribunal de
Uf.
oposiciones, y sí, la
Uf.
verdad es que sí, y es muy desagradable, muy
Sí,
desagradable.
¿verdad? ¿Tú qué sientes? Porque me imagino que a ti también esto te tiene que estar afectando.
Pues sobre todo los psicólogos clínicos lo que estamos teniendo es muchísimo trabajo. Y a mí es que me está pillando por los dos lados, tanto por psicólogo clínico como por docente de la Universidad CEU. Entonces los alumnos están mucho más nerviosos, hay gente que hay que apoyarles mucho más de la cuenta para que terminen sus trabajos fin de máster o su trabajo fin de
Claro.
grado, para que se esfuercen en el estudio, porque en un momento dado tiran la toalla y hay que estar encima de ellos.
Fernando, yo tengo una hija ahora que está en plena EBAU. ¿Es bueno que se le meta presión o mejor que ella se organice?
No, no, la presión es mala ya a estas alturas.
Sí,
Era,
¿verdad?
es bueno meter presión indirecta, decirle, bueno, si quieres estudiar tal carrera, pues tienes que sacar tal nota, tú verás.
Ya,
Esa
ahí
es una
está.
presión indirecta. La presión de estudia, no salga, esa es negativa, porque sobre todo en las edades que están los chicos, pues en un momento dado se enfrentan a la autoridad, que es el padre o la madre, y dejan de estudiar solo para en un momento dado tocar las narices al padre o la madre, ¿eh?
Qué
Entonces,
bueno.
no, no es bueno. Lo que tienen que tener en cuenta en todo momento ellos para estar tranquilos es el apoyo incondicional de la familia. Eso es fundamental. O sea, hay dos clases de chicos que se presentan a la EBAU. Los que saben que están protegidos por los padres, profesores, amigos, etcétera, etcétera, y los que van con miedo diciendo, como saquen menor de un 7, no cojo
Qué horror.
tal, claro, tal carrera, y entonces en casa encima se me va a echar todo el mundo encima y demás. Entonces, eso son los dos grandes grupos de alumnos que hay. Entonces, hay que intentar que nuestros hijos, cuando van a la EBAU, que sientan, y además que hay que decírselo directamente, ¿eh?
Sí.
Oye, estamos contigo incondicionalmente. Si no
Efectivamente.
apruebas ahora, por lo que sea, pues oye,
Efectivamente.
dentro de, ahora es en septiembre, si no sería en
Sí.
julio, ¿no? Pero en septiembre tienes el mismo examen, y si no vas a una universidad, pues intentamos meterte en otra. Ya te
Efectivamente.
cambiaremos
Sí.
o no, si podemos.
Yo soy de ese mismo pensamiento. Mira, Mari Carmen es una ponedora que nos está escuchando y me acaba de escribir un mensaje a través de facebook.com/poniendolascalles. Me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Fernando si se sabe qué porcentaje de estudiantes tienen estos problemas de ansiedad en plenos exámenes?
Sí, pues los estudios que han hecho tanto la Universidad Complutense como yo en el CEU, hay una banda del 15 al 25% de alumnos que tienen problemas reales de ansiedad en época de exámenes.
Claro,
O sea que es uno de cada cuatro, es
es uno
mucho.
de cada cuatro, sí, es un dato importante. Sin embargo, deben existir algunas técnicas para ayudar a mitigar los niveles de ansiedad, ¿no? Porque también es una cosa que a muchos padres nos preocupa. Yo veo a mi hija agobiada y claro, bueno, yo creo que también en mi época de estudiante también me pasaba lo mismo, pero lo que no recuerdo es cómo me ayudaban en aquella época. Yo creo que lo que me decían es que, bueno, si no sacas esto ya sacarás otra cosa.
Sí, bueno, yo he dividido esto en tres apartados, ¿no? Primero, ¿qué es lo que tiene que hacer el alumno antes del examen, el día del examen y cuando está haciendo el examen, ¿no? Pues antes del examen, que es en estos momentos, excepto por el norte que ya están haciendo la EBAU, pues tienen que tener una agenda muy organizada. Fundamental empezar siempre por las asignaturas que menos le guste, porque si no, al final, la asignatura que menos te gusta y la que suspendes es siempre la última que estás cansado y que no da tiempo a estudiar.
Claro.
Luego, eso es importante. Luego, hacer alguna técnica de relajación. Eso se mete uno en internet y busca técnicas de relajación y hay miles, miles. Entonces,
Vale.
todos los días un poquito de técnicas de relajación y también es importante hacer algo de gimnasia, ¿eh? Cuando nos ponemos nerviosos, nos sube mucho la adrenalina y el cortisol. Con gimnasia, sudando solo 5 minutillos al día por ahí, baja los índices de adrenalina y cortisol, luego es importante. Y luego, fundamental, coger exámenes de años anteriores. Hay dos tipos de alumnos con este tema: los que han hecho exámenes de años anteriores y los que no han hecho exámenes de años anteriores. Se tienen que dar cuenta que los examinadores, cuando ponen un examen, lo que hacen es mirar los exámenes de los años anteriores.
Claro.
Luego no le van a poner el mismo examen, pero la orientación más o menos de la pregunta puede ser la misma.
Fernando, llega el día de la prueba, llega el día del examen. Por ejemplo, ¿es bueno que los padres acompañemos a nuestros hijos a la EBAU o mejor que ellos vayan con su grupo de amigos y compañeros del colegio o del instituto?
Bueno, hay un gran problema, sobre todo con los vehículos. Es decir, ese día muchísimos padres quieren llevar a su hijo a hacer la EBAU. ¿Qué es lo que pasa? Que son muchos coches, hay grandes atascos porque las carreteras no pueden absorber tanto vehículo y al final el chico o llega tarde o llega corriendo y sudando al examen porque
pobrecito.
Se cree que llega tarde. Entonces, efectivamente, en vez de ayudarle, pobrecito, la hemos liado. Lo mejor es que queden con tiempo con sus amigos, vayan con sus amigos, porque normalmente en las facultades les están esperando los profesores, algún profesor. Entonces, simplemente viendo a un profesor, se van a tranquilizar y los padres luego, pues a lo mejor a la salida pueden ir a por ellos, que tampoco es bueno porque se van por ahí entre ellos y se lo pasan bien, ¿no? Y se olvidan
un poco. Tú recomiendas que incluso lo tienen que celebrar, ¿no? Ya el fin de las pruebas.
Sí, sí. Efectivamente, cuando se acaba un esfuerzo, antes de saber el resultado, hay que celebrarlo, celebrar el esfuerzo. Luego hay que ver si el esfuerzo ha sido suficiente o no. Que no ha sido suficiente, pues volvemos a estudiar. Repito, los mismos exámenes, con los mismos temarios, con todo igual, pero para dentro de un mes y medio. Nos fastidiamos un mes y medio estudiando, pero bueno, es una vez en la vida, tampoco pasa nada.
Claro que sí. Hombre, yo creo que esta prueba, en un alto porcentaje, la gente consigue sacarla adelante, ¿no?
Sí, sí. La media está del 93 al 95% de aprobado. Luego es casi difícil suspender.
Claro.
Es casi difícil suspender.
Claro.
Nos imaginamos 100 personas y de esas 100 personas van a suspender 5 o 6, de los cuales sabemos que 2 o 3 no se van a presentar.
Madre mía.
Porque en último momento o no quieren presentarse o desgraciadamente no pueden presentarse.
Uh-huh. Fernando, cuando está la gente en pleno examen, en un examen tan importante como es el de la EBAU, la antigua selectividad, ¿cuáles son las cosas que suelen suceder? Me refiero a cosas tan banales y cotidianas como morderse las uñas, secarse las manos del sudor, tocarse el pelo. ¿Tú qué ves en la gente que está viviendo ese momento con mucha ansiedad?
Bueno, pues normalmente tienen ciertos rituales, rituales de ideas mágicas, es decir, me llevo el bolígrafo de la suerte, me llevo la estampita que me da mi madre o mi padre, me llevo el reloj que siempre me ha dado buena suerte, y entonces quedan ciertos rituales que dan cierta tranquilidad.
Jolín, Fernando, ¿y alguna vez has pillado a alguien copiando?
Pues sí, desgraciadamente sí.
¿Y qué piensas?
Pues que normalmente cuando uno transgrede una ley social tan importante como es el no copiarse, sobre todo cuando vas en contra de los demás, porque en realidad es una oposición lo que se está haciendo, aunque no se quiera llamar así, es una oposición, pues entonces está tan nervioso que por mucho que se quiera copiar, la persona no se concentra y está claro. Si un profesor se pone en la parte de atrás de un aula, el que mira para atrás buscando al profesor, algo quiere, y es tener localizado al profesor.
Así es como has detectado alguna. Cuéntame un poco cómo has pillado a ese alumno en el momento de copiar. Cuéntamelo, por favor. ¿Qué estaba haciendo?
Pues sí, no, pues sobre todo que llevan chuletas en las manos, o en los pantalones, o que llevan el bolivic un poco con fórmulas puestas, porque si el bolivic este de estos transparentes y con una punta de compás se puede escribir muy bien.
Hombre, claro.
O alguno que es todavía un poco ahí más listo, coge, pone las fórmulas en la pizarra y las borra así despacito para que se vean las fórmulas.
Bueno.
Sí, sí, hay auténticas. Bueno, hay algunos que llevan como un rollo de papel, y entonces con una goma, y uno va tirando del rollo de papel, y cuando sueltan, pues la goma recoge el rollo de papel. O sea que, en fin.
Hombre, yo creo que, claro, es que es lo que tiene, Fernando. Tú has sido estudiante, ¿tú en ningún momento has copiado?
Pues ahora que me está escuchando la gente, diré que no. Pero no, la verdad es que no, pero porque no me he atrevido. A lo mejor, por falta de atrevimiento,
Ya. Jolín, Fernando, la verdad que podríamos estar hablando horas de todas estas cosas que se viven en torno a la educación, a los exámenes. Es muy bonito, ¿no? Encima tú eres profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo. Qué prestigio, ¿no? Pertenecer a esa universidad.
Pues sí, la verdad es que sí, estoy muy orgulloso. Yo antes estaba en otra universidad pública, la dejé y me vine a esta.
Qué bien. Pues Fernando, vamos a ver cómo acaban estas pruebas. Esperemos que apruebe todo el mundo, que los chavales también se tranquilicen, que hay muchísima ansiedad. Y lo importante es que pase todo esto, porque madre mía, ¿cómo desde el CEU cómo se ha vivido toda la COVID desde que nos confinaran en casa?
Bueno, pues con muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo desde la institución. Pasamos el miércoles, un miércoles fue cuando ya se mandó a los alumnos a casa y el lunes empezamos ya en horario normales a dar las clases normales online, lo que significa que, claro, que tuvimos todos que ponernos a hacer un curso que nos daban desde el CEU y eso son muchas horas hasta que al final lo hemos cuadrado todo, porque ya el curso no era para los profesores, también para los alumnos que se tenían que meter. En fin, ha sido complicado, pero bueno, echando tiempo, la verdad es que los alumnos están muy contentos, ¿eh? Han hecho unas estadísticas el CEU y están muy contentos de lo que ha hecho la institución por ellos y de lo que de lo un poco pesados que hemos sido también los profesores llamándoles por teléfono y mandándoles
Hombre,
correos, etcétera,
y
etcétera.
eso os lo agradece el alumnado y también las familias y los padres y las madres y todo el mundo, y eso es lo bonito. Pues Fernando, no te robo más tiempo, hay que seguir poniendo calles y ojalá en septiembre, en octubre volvamos a hablar y me digas, Pulpo, este ha sido el resultado y le echemos un vistazo a ver cómo han ido las cosas, ¿vale?
A ver si subimos del 95% de aprobados este año.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Fernando Miralles, un abrazo enorme, gracias.
Venga, un abrazo, Pulpo.